Hagamos equipo. En Conexión Radio. Por el reconocimiento de la mujer.
Hola a todos, me complace saludarlos en una nueva emisión de Conexión Radio. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy?
Hola Karen, hola Mile y una gran bienvenida a todos nuestros oyentes. Pues para hoy te cuento, vamos a hablar de un tema bastante interesante, así que les traigo daticos curiosos al respecto.
Milena, ¿y tú qué nos traes?
Hola Karen, hola Diana y a todos nuestros oyentes. Para el día de hoy traigo música y traigo mucha música con mucho sabor, muy alegre para calentar el día.
Genial, gracias.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, para el día de hoy vamos a continuar hablando de un poco del papel que jugó la mujer en la literatura latinoamericana. Hoy nos corresponde tocar el tema del primer modernismo. Bueno, esta época de la literatura surgió a finales del siglo XIX y pues se dio como en un lapso de tiempo donde la industria estaba como concentrada en ser capitalista. Y cuando España perdía sus últimas pertenencias en América Latina, fue cuando apareció el modernismo. Este movimiento, desarrollado en América por el poeta y pensador cubano José Martí, cambió la forma poética y la poesía escrita en lengua española. Cabe resaltar que el día de hoy queremos mostrarles a ustedes las escritoras que se dieron en esta época y resaltar cómo es el lado femenino, pese a que el movimiento fue impulsado inicialmente por hombres, apareciendo también pues Rubén Darío con su libro Azul en el año 1888.
Sí, Karen, y es que cabe señalar que en este caso, en esta corriente, el poeta debía ser un artífice de la palabra, debía ser un conocedor de todos los recursos de la lengua.
Sí, Diana, así es. Vamos a mencionar algo muy puntual, y es que este movimiento literario tuvo grandes influencias del romanticismo, el parnasianismo y del simbolismo, y busca su inspiración en los modelos europeos a los que admira. Bueno, los temas como a grandes rasgos que se desarrollan dentro del modernismo son la soledad, la sensualidad, el amor, el erotismo y se plasman en la idealización de la mujer.
Sí, Karen, y de hecho, ahora que tocas el tema del parnasianismo y el simbolismo, pues yo quiero contarles que son dos de las principales características y de las principales formas de reconocer este modernismo. En el caso del parnasianismo, decimos que imprimió una expresión renovada con ánimo de perfección de la forma. En este caso, quisieron aislarse un poco de lo sentimental. En el simbolismo, este movimiento le enseñó a renovar la intuición y el intimismo, a descubrir las emociones, pero a no decir, sino sugerir. Aquí tomaron mitos de la, valga la redundancia, de la mitología griega, fueron como un poco su inspiración.
Bueno, continuando con el tema del día, quisiera que Milena nos hablara un poquito sobre las tres etapas que tuvo el modernismo.
Sí, Karen, bueno, la etapa del modernismo estuvo dividida en tres etapas. La etapa de iniciación, que es como una reacción contra el pasado inmediato. Hay fórmulas académicas anquilosadas y repetidos moldes románticos que procura una expresión natural. En este periodo hay figuras ejemplares como José Martí, José Asunción Silva y Julián Casal.
En esta etapa vemos también que se revalora mucho la parte de la instrumentación sensitiva, perdón, en cuanto a olores, colores y sonidos.
Sí, luego viene una segunda etapa que viene del periodo de 1896 a 1905. En este periodo se finaliza el proceso de experimentación y la nueva etapa está denominada por la agudización del estilo modernista y sobre todo en su variante precisión exótica y afrancesada que años antes inauguraba Gutiérrez Nájera, muertos prematuramente los iniciadores. Darío se perfila como el único jefe indiscutible de la joven generación en los años 20, en los 20 años siguientes y la obra que mejor representa este periodo es Prosas Profanas en 1896.
Gracias, Milena. Me gustaría que en este punto del programa habláramos un poquito sobre Alfonsina Storni.
Sí, Karen. Alfonsina Storni es una poetisa que nació en Suiza en el año de 1892. Sus versos eran complejos, románticos y sobrios. Estaban llenos de dramatismo y de desgarro emocional con tintes feministas. Esas eran como las características principales de los escritos de Alfonsina. Alfonsina llega a la Argentina en el año de... se traslada cuando tiene 4 años a la Argentina con sus padres y posteriormente vive en Rosario, donde sus padres abren un café en donde ella fue mesera y estuvo ayudando como en las labores del café. Su padre era un hombre alcohólico, lo que marcó la vida de Alfonsina y parte de los escritos que ella hizo, parte de los poemas que ella realizó. Alfonsina empezó a escribir a los 12 años, su primer poema se lo enseñó a su mamá y era bastante melancólico y bastante triste, por lo cual, así como anécdota chistosa, su mamá la cogió a coscorronazos para decirle, oiga, no, la vida no es así, la vida es alegre, ¿qué le pasa? Publica sus primeros versos durante su adolescencia y... En revistas como Mundo Rosariano y Monos y Monadas. Tiene su primer desengaño amoroso con un hombre casado y queda embarazada y es madre muy joven, a los 20 años. Y su primera obra más conocida se llama La Inquietud del Rosal. Fue su primer libro de poesías que se lo enseñó al poeta Félix Bicillac, que consigue que sea publicado.
Milena, quisiera que me corrigieras. ¿Alfonsina fue la que se suicidó? ¿Llegó hasta el punto de...?
Sí, ella fue la que se suicidó. Fue encontrada en el Mar de la Plata, en las playas del Mar de la Plata.
De hecho, respecto a Alfonsina precisamente, ahorita les tengo una sorpresita.
Ah, muy
bien. Sí.
Sí, además, Alfonsina tenía una alteración emocional. Entonces, en el año de 1918, cuando ella fue nombrada directora de un instituto, tuvo que renunciar porque sus nervios no le alcanzaron. Y más o menos durante esa época tuvo que viajar a Europa para estabilizar su estado anímico. Y vuelve a Argentina en 1927 publicando un segundo libro de poesías.
Sí, creo que sí. Y aparte, acaba de mencionar que la poesía de Alfonsina es bastante interesante, es recomendadísima. Pero yo ahora les quiero hablar de una poetisa que es una de las más importantes del siglo XX. Les hablo de Cecilia Meireles. No sé si se pronuncia correctamente de esa manera. Los versos de Meireles se perciben ante todo como fluidos y sensoriales. Ella a los 18 años publicó su primer libro de poesía. Se desempeñó además como periodista, publicando sobre todo temas educativos. Fundó en 1934 la primera biblioteca infantil de Río de Janeiro, de donde es originaria. Ella estuvo bastante tiempo en el área de la docencia. También estuvo dictando charlas y haciendo conciencia sobre el valor de la educación en Brasil. Yo quise buscar uno de sus poemas, bueno, quería realmente traerles el audio, pero la verdad todos se encuentran en portugués. Entonces me di a la tarea de traducir un verso que me pareció muy, muy, muy bonito y dice así, el poema se llama Motivos, se los recomiendo. Dice, canto porque el instante existe y mi vida está completa. No soy alegre ni soy triste, soy poeta.
Qué bonito, Diana. Bueno, yo para terminar también quiero hablarles un poquito sobre Gabriela Mistral, que al igual que Cecilia también se dedicó a la docencia. Mistral fue una autora y maestra de origen chileno que cobró notoriedad en su país y en el resto del mundo gracias a su enorme producción literaria, pero también a sus innovadoras propuestas en materia de reforma educativa. Asimismo, su nombre cobró relevancia mundial en el año 1945, cuando fue galardonada con la máxima distinción de su ámbito, el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en recibirlo. La emocionalidad que supo imprimirle a su obra fue una de las causas por las que recibió este premio. Acá quiero hablarles un poco de una cuestión que, bueno, me parece importante mencionar, y es que Mistral fue acusada de ser homosexual. Ella tenía una amiga muy cercana que se llamaba Doris Dana, y pues en su país empezó a correr el rumor de que ellas dos eran pareja. Eso fue tan fuerte y ellas estaban muy indignadas y siempre lo intentaron desmentir, que ella no quiso regresar a su país, Chile, por esa misma razón. Algunas de sus obras más reconocidas han sido Ternura, Tala, Todas íbamos a ser reinas, Antología y Lagar. Cabe resaltar que esos poemas tienen como muchísima variedad de temas, y dentro de los cuales están la naturaleza, la traición, el amor, la tristeza, el desengaño, la recuperación y los viajes. Teniendo en cuenta que uno de los temas sobre los que más escribió fueron los niños. Ella dedicó gran parte de su obra a escribirle a los niños. Más adelante también les tengo una sorpresa con un poema que me gusta mucho de ella. Entonces, les estaré compartiendo el audio ahorita.
Sí, claro, de resaltar, porque aparte de ser la primera latinoamericana en tener el premio Nobel de Literatura, es algo que es de resaltar, pues, en estos ámbitos.
Bueno, les quiero presentar esta canción, se llama Renacer, es el primer sencillo del álbum con el mismo nombre, Renacer, de una banda bogotana llamada Cinco Letras, muy recomendada, chicas.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, chicas, y hoy estamos hablando de tres poetisas diferentes, cada una con su estilo, pero yo les quiero hablar del punto en el que convergen las estructuras de sus poemas, como en ese punto de equilibrio que hay entre las tres. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modernismo? El modernismo latinoamericano significa fantasía imaginativa y fantasía verbal. Se refugia en lo exótico, lo onírico y lo legendario. También lucha contra el realismo mercantil del capitalismo, como lo mencionábamos al iniciar. Infunden la poesía, música y ritmo. El modernismo absorbe la historia universal y la geografía mundial. Su arte es verbal y formal. En este caso hablamos de que la letra domina la idea.
Bueno, Diana, y a esta hora, ¿qué nos traes para acompañar musicalmente?
Bueno, pues yo les había hablado de que les tenía una sorpresita con respecto a Alfonsina Storni. Resulta que hay una canción muy bella que se llama Alfonsina y el mar. Es una samba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, en homenaje a la poetisa. Decidí traerla en una versión que me pareció muy bonita, no la conocía. Es la versión de Avishai Cohen. Él es un contrabajista, compositor, cantante y arreglista israelí de jazz. Espero que la disfruten.
Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarse arrollada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el...
Bueno, esta canción fue publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, en el año de 1969.
Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal.
carretera quiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Llegan las recomendaciones.
Bueno, para el día de hoy les tengo una recomendación, un sitio para visitar, se llama Vinyl Box Music Center, es un sitio dedicado a los amantes de la música. Allá pueden encontrar vinilos, que es lo que está ahorita como en auge, y además pueden compartir una rica comida, una rica cena con cualquier persona con la que ustedes quieran ir. Es un sitio muy acogedor, es muy bonito y la música es súper chévere. Queda ubicado aquí en Bogotá, en Galerías.
Vale, lo visitaremos. A mí me encantan los vinilos.
A mí también.
Solo para cinéfilos.
La película recomendada de la semana se titula Armero, inspirada en hechos reales sobre la polémica tragedia que desapareció el municipio de Armero, Tolima, en 1985. Omaira, una estilista quien padece de una disfunción ovulatoria con muy pocas probabilidades de ser madre, y Ramiro, un mecánico y recolector de algodón, son un matrimonio joven residente de esta desaparecida ciudad que lucha por lograr el sueño de ser padres en medio de su difícil situación económica, un costoso tratamiento y la amenaza inminente de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que a lo largo de un año ha dado señales de peligro sin recibir atención de las autoridades. El santandereano Cristian Mantilla, quien es el director de esta película, afirma que es un homenaje a las víctimas con una historia de amor y esperanza. Recomendadísima.
Música de capo, top de la semana.
Bueno, como les dije en un principio, hoy la recomendación musical está bastante movida. Y quiero recomendarles un par de canciones. Tenemos el top muy especial basado en películas. Tenemos bandas sonoras el día de hoy.
En la 5.
Para la 5 tenemos Loveful. Fue uno de los temas más sonados del año 1997, que hizo mundialmente famoso a la banda sueca The Cardigans, parte de la banda sonora de Romeo y Julieta del año 1996.
En la 4.
Para la número 4 traigo Don't You Forget About Me de Simple Minds. Esta canción fue escrita exclusivamente para la banda sonora de la película The Breakfast Club en el año de 1985.
En la 3
traigo I Want You to Want Me de Leather Sucleo, de la película 10 cosas que odio de ti de 1999. Esta canción es originalmente de la banda estadounidense Cheap Trick e hizo parte del segundo álbum de estudio de Incolor de 1977. Para la número 2 les traigo al señor Elton John con I'm Still Standing. Esta canción es del año 1983 y recientemente hizo parte de la banda sonora de una película animada llamada Sing. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice.
there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor. Feeling like a...
En la uno. Para la número uno les traigo una canción que personalmente es una de mis favoritas y hace parte de dos de mis películas favoritas, muy conocidas por todos. Se llama Guardianes de la Galaxia y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y se llama Mr. Bruce Clyde de Electric Light Orchestra.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, ya para finalizar, quisiera que escucháramos, como les había prometido, un fragmento del poema El amor que calla, de Gabriela Mistral.
Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras rotundo y seguro, pero te amo. Y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto en alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido, antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado, y te parezco un surtidor inerte. Todo mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte.
Bueno, ¿por qué escogí pues este poema? Porque me parece que reúne como las características de esta época, que es como la melancolía, de algún modo la tristeza, y son como sentimientos muy profundos. ¿Ustedes qué sintieron como al escuchar el poema?
Sí, claro, yo creo que remueve como muy en el fondo, es bastante, ¿cómo se diría? Es muy interesante la poesía en este estilo.
Sí, es bastante melancólica, te pone algo triste, te baja un poco la velocidad. De la
Pero sí, muchas gracias, Karen, estuvo muy, muy, muy interesante tu aporte. Yo les quiero hablar de cómo veía Cecilia Meireles la poesía, porque me pareció muy interesante. Ella hacía una comparación entre la poesía y el grito. Ella decía que un grito, cuando busca oponerse o dar vida a algo, requiere que se le imprima fuerza, y pues no pasa de ser un grito porque se espera su efecto. En el caso de la poesía cuenta con la fuerza del grito y además con el efecto. Cecilia hablaba de que la poesía era el grito transfigurado a la acción. Entonces, eso me pareció muy, muy importante, y me pareció que reúne como estas características de este modernismo latinoamericano, este modernismo de como de reacción también ante muchas cosas.
Sí, yo encontré que la poesía de esta época también tenía un toque bastante, bastante feminista, y además le aludían mucha pasión y mucha sensualidad a los escritos de esta época.
Sí, de algún modo lo que se buscaba era como idealizar a la mujer, o sea, por eso tenía toques de erotismo y las demás características que mencionamos al comienzo del programa.
Sí, claro, sin embargo, hay que apuntar algo importante, y es que separaban bastante como ese romanticismo dulzón. Uh-huh. Era otro tipo.
Sí, era algo muy, muy distinto.
De romanticismo, algo como más descarnado, por decirlo de alguna manera.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días para hablar un poco sobre ya cómo están en la actualidad las escritoras en Latinoamérica.
Claro que sí, Karen. Recomendarles y recordarles que busquen información de estas poetisas. Realmente es muy, muy, muy agradable. Su poesía es deliciosa, en serio.
Sí, esperamos para la próxima semana traerle más recomendaciones y no olviden seguirnos en uniminutoradio.com como Conexión Radio.
Esto fue Conexión Radio.
Hagamos equipo. En Conexión Radio. Por el reconocimiento de la mujer. I want it painted black. No colors anymore, I want them to